Estéreo
Tipas,
donde no se estereotipa a nadie. Estéreo
Tipas
se pronuncia en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Nos tocan a una, nos tocan a todas.
Amigos y amigas que nos escuchan a través de la señal de Flaxo Radio.es. Hoy, 25 de noviembre, conmemoramos el Día contra todas las formas de violencia hacia las mujeres y desde la Maestría de Género y Desarrollo, conjuntamente con Flaxo Radio, hemos preparado una serie de actividades para hoy. Con esa canción que teníamos en un inicio, empezamos la transmisión especial en vivo del programa Estereotipas de Flaxo Radio. Soy Paola Hidalgo y les estaré acompañando esta hora de programación. Les contamos que estamos transmitiendo en vivo desde el patio principal de Flaxo, Ecuador. Para abordar el tema, tenemos invitadas e invitado con quienes estaremos analizando esta hora de programación el tema de la no violencia y de las diferentes formas de violencia que tenemos en la sociedad y que sufrimos las mujeres en la sociedad. Damos la bienvenida a nuestras invitadas y nuestro invitado. Ella es Virginia Gómez de la Torre, presidenta de la Fundación Desafío y parte del Frente Ecuatoriano de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Diego Paz, estudiante de la Maestría de Investigación en Género y Desarrollo y comprometido con las causas sociales. María Fernanda Porras, consultora en temas de derechos sexuales y reproductivos, derechos humanos y género. Y Jairen Noriega, estudiante de Sociología de la Universidad Central del Ecuador. Para empezar este programa, queremos compartirles una frase de Marcela Lagarde, y ella dijo: el empoderamiento de las mujeres no tiene nada que ver con una revanchista o con una revancha para los hombres. Se quiere una transformación en el acceso de las mujeres, tanto en la propiedad como al poder, lo cual se transforma las relaciones de género y es una precondición para lograr la equidad entre hombres y mujeres. Les contamos, amigos y amigas, además, que el 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La ONU invitó a los gobiernos, organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales a organizar actividades dirigidas a sensibilizar al público respecto del problema que en este día, como conmemoración internacional, que respecto al problema de la violencia. En el Ecuador, algunos colectivos organizan actividades para la reivindicación de los derechos y visibilizar el incumplimiento de los mismos. De esto estaremos hablando durante esta hora de programación aquí en el programa Estereotipas a través de flaxoradio.es.
No tengo dinero. Te dije que no tengo dinero.
Un hombre no paga la pensión de alimentos para sus hijos e hijas.
Eso es violencia. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres.
Así es, amigos y amigas, al escuchar este clip, también les recordamos que estamos en una transmisión en vivo y en directo desde los exteriores de Flaxo Radio Ecuador. Así es que ustedes, amigos y amigas que están enlazados, les invitamos a retuitear, les invitamos a poner me gusta en la página de redes sociales que tenemos disponible en la radio Flaxo Ecuador. Bueno, amigos y amigas, les contamos, según la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres, en Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia de género. 1 de cada 4 mujeres ha vivido violencia sexual. Sin embargo, la forma más recurrente de la violencia es la psicológica. Del total de mujeres que ha vivido violencia física, el 87.3% lo ha hecho en sus relaciones de pareja. A pesar de estas alarmantes estadísticas, se han hecho visibles en Ecuador. La situación es preocupante. Los diferentes tipos de violencia se dan en la vida cotidiana y muchas veces las luchas han sido disminuidas con el discurso que las mujeres no son las únicas víctimas de muerte y de violencias. Frente a esto, Diego, quisiera preguntarte, quisiera empezar contigo, ¿por qué hay que hacer una diferencia de las muertes de las mujeres y de las muertes de los hombres en la sociedad? ¿Y por qué no podemos hablar de una violencia en general cuando se celebra el Día de la No Violencia específicamente contra las mujeres?
Hola Pao, hola a todas las personas que nos están escuchando. Precisamente esta idea parte o trata de alguna manera de deslegitimar las reivindicaciones sociales en favor de la consecución de los derechos de las mujeres, y deberíamos poner en primer punto que esta violencia se produce principalmente por esta existencia de desigualdades en las relaciones de género. No podemos hablar de que son iguales porque no somos en las relaciones sociales iguales de la misma manera, y producto de estas desigualdades se producen formas específicas de violencia que están dirigidas hacia las mujeres, ¿no? Existen muchas muertes que son productos de esta misma condición de mujer. En el caso de los hombres, por decirlo de alguna manera, estos otros tipos de violencia responden a otros conceptos y responden a otro tipo de realidades y no son producidas por el género. Esa es la diferencia general, ¿no? La violencia contra las mujeres se produce en la mayor parte de los casos sobre la base del género.
Me gustaría que me respondas, Jairen. ¿Cuál es la situación de las mujeres más jóvenes respecto al tema de la violencia, respecto al contexto en el que vives, en el contexto en el que te mueves? Depende también de la institución donde estudies, de la sociedad en la que estés comprometida en los trabajos. ¿Cuál es el contexto, según tú, de la violencia de las mujeres más jóvenes?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Es súper importante estar aquí y me parece que vamos avanzando hacia que la voz de los jóvenes pueda ser escuchada en más espacios y se pueda tomar en cuenta tanto nuestras opiniones como nuestras propuestas para cambiar cierto tipo de realidades incómodas. Y esta realidad, más allá de las cifras que son alarmantes, no son números fríos simplemente, sino que detrás de esas cifras hay mujeres que están muriendo día a día a consecuencia de la creencia que tienen muchos hombres de que son superiores a nosotras o de que tienen poder sobre nuestros cuerpos o poder de decisión sobre nuestras vidas, y ahí existe, de ahí es donde parte este problema de violencia de género. Las jóvenes, al igual que los varios grupos de mujeres, de niñas, de mujeres más adultas, sufrimos este problema y lo podemos evidenciar en varios espacios. Existe violencia en las escuelas, en los colegios, acosos por parte de maestros a mujeres. Existe también violencia de los padres hacia las hijas, mujeres. Y también, bueno, nos estamos remitiendo mucho a lo que es violencia física. Sin embargo, la violencia psicológica y la violencia simbólica también es muy importante mencionar. Y a esto quisiera hacer un pequeño paréntesis mencionando la violencia que sufrimos las mujeres a través de los medios de comunicación, a través de programas sexistas, machistas, que lo único que hacen es reforzar los estereotipos de lo que tiene que ser una mujer y de lo que tiene que ser un hombre. Y en este reforzar lo que tiene que ser una mujer, nos plantean un ideal de mujer a través de los concursos de belleza, por ejemplo, y es hacia allá donde todas las mujeres se supone que deberíamos apuntar, porque si no, no eres una mujer. Entonces, en ese sentido, ese tipo de violencia es la que a nosotros nos nos perjudica muchísimo ese tipo de violencia simbólica. Y también encontramos otros tipos de violencia, como es el acoso sexual que sufrimos en los espacios públicos, en los buses, con la excusa de que está muy lleno, cualquier hombre viene y te toca por sentirse propietario de tu cuerpo, cuando no debe ser así. Cuando es una concepción sumamente errada que los hombres puedan tomar decisiones sobre nuestro cuerpo o sobre nuestras vidas sin nosotros dar esta aprobación.
Muchas gracias, Jairen. Me gustaría que María Fernanda Porras nos comente acerca de por qué decimos que no es un tema solamente de mujeres, el Día de la No Violencia. ¿Por qué atañe a la sociedad estos temas complejos?
Buenos días con todas las personas que nos escuchan. Yo quisiera empezar planteando cuál es el origen de la violencia y por qué tenemos que hablar de la violencia contra las mujeres y no violencia en general. El origen de la violencia son las relaciones desiguales de poder, ¿sí? Existe una persona que cree que tiene poder sobre la otra, la que está violentando. Entonces, si nosotros entendemos a este como el origen de la violencia y luego la miramos a nuestra sociedad, que es una sociedad que sea, como mencionaba anteriormente la compañera, es una sociedad que patriarcal, androcéntrica, es una sociedad en la que ha dado a lo largo de muchos años de historia beneficios sobre una población específica, que son los hombres versus la población de las mujeres, entendemos que esta relación no es igual y por eso se tiene que hablar de violencia contra las mujeres, porque la violencia contra las mujeres es una violencia específica. A las mujeres nos matan por ser mujeres, a las mujeres nos golpean por ser mujeres, a las mujeres nos discriminan por ser mujeres, por tener en nuestro cuerpo además esta capacidad de reproducirnos, y por lo tanto el control del cuerpo de las mujeres es el principal discurso de muchísimas instituciones como la iglesia, como el Estado, como muchísimas otras instituciones que lo que intentan es controlar el cuerpo de las mujeres. Entonces quisiera también mencionar que este no es un día que se celebra, este es un día que se conmemora. Sí, porque el Día de la No Violencia contra la Mujer es un día que nos trae nos trae la historia de tres hermanas, las hermanas Mirabal, que pelearon duramente en una dictadura, del dictador Trujillo, y que fueron asesinadas brutalmente por estar en contra de ese sistema dictador, ¿no? Entonces, habían muchas condiciones que nos hicieron o se decidieron que un día como hoy se conmemorara estos hechos, pero por sobre todo que nos lleven a la reflexión de qué es lo que está pasando, por qué las mujeres seguimos siendo violentadas, por qué en sociedades del siglo XX en las que se ha hablado de este tema desde diversos espacios, desde la academia, desde la medicina, desde muchísimos espacios, las mujeres seguimos siendo violentadas. Entonces, hay que hacer un énfasis. Tú mencionabas cifras que se obtuvieron en la Encuesta Nacional de Relaciones Familiares y Violencia contra las Mujeres en el año 2012, en el que 6 de cada 10 mujeres mencionan que en algún momento de nuestras vidas hemos sido víctimas de cualquier tipo de violencia. Y creo que también hay que fijarse no solamente en las violencias extremas, que son gravísimas, que es la violencia sexual, sino también en estos otros tipos de violencia tan sutiles que ahora se han legitimado mucho más, ¿no? Entonces ahora, claro, ahí se han tomado acciones, se han endurecido algunas normativas, existen leyes que sancionan los hechos de violencia física, de violencia sexual, no siempre, aquí Virginia les podrá comentar muchísimas cosas más sobre eso, pero existe un control por el cuerpo de las mujeres terrible. Las mujeres aún no podemos decidir sobre nuestros cuerpos, no podemos decidir si podemos acceder a un aborto por haber sido violadas en la calle, violadas por alguien que conocemos, ¿no? En nuestro país las niñas de 10 a 14 años están siendo víctimas de violencia sexual, producto de eso se quedan embarazadas y no pueden decidir. Nadie puede decidir más que el Estado o la Iglesia qué se debe hacer con esas niñas, con esos cuerpos. Entonces, hay que replantear, hay que mirar qué estrategias hemos hecho y qué estrategias debemos seguir fortaleciendo, porque llevamos años en esta lucha y la violencia contra las mujeres aún existe. Las mujeres aún somos violentadas por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, esa es la reflexión más importante, ¿no? Hay violencias sutiles, hay violencias en las parejas tan imperceptibles y que son tan naturalizadas que creemos que son normales y son la semilla para que crezca un árbol gigantesco de discriminación y de muchísimas otras formas más graves de violencia.
Muchas gracias, las reflexiones de María Fernanda Porras. También, amigos y amigas, queremos compartirles en la mañana de hoy otra frase que menciona Marcela Lagarde, dice que las mujeres vivimos en cautiverios que nos limitan, aprendemos a vivir con culpas. Estas creencias, ¿cómo crees tú que influencian en la sexualidad de las mujeres? Virginia, me gustaría mucho que reflexionemos acerca de todos estos cautiverios que tenemos las mujeres en la sociedad y tenemos que acostumbrarnos o naturalizamos vivir en estos cautiverios, como menciona Marcela Lagarde. ¿Cómo afectan estos en la sexualidad femenina, sobre todo?
Gracias por el espacio. Bueno, Marcela Lagarde, una gran feminista mexicana, nos ha enseñado mucho y claro, la palabra cautiverio evoca a una prisión mental, digamos, a un cautiverio desde la mente en donde las mujeres decidimos no salir de eso, y eso me remite al nombre del programa, que es Estereotipas, pero me remite al tema de los estereotipos y al tema de cómo las mujeres, esta sociedad socializa, cría y define cómo deben ser las mujeres. En el tema de la sexualidad hay una diferencia grandísima entre cómo las mujeres viven su cuerpo, viven su sexualidad, viven sus deseos, y una diferencia muy grande en cuanto a los hombres. O sea, los hombres se les socializa de una manera, a las mujeres nos socializan de otra manera. Y claro, nos socializan en el cautiverio, en este tema de la represión, este tema del aguantarnos, en este tema de... Y es paradójico porque a la vez que nos aguantamos, a la vez que nos reprimimos, somos violentadas. Entonces, esos cautiverios, sobre todo cuando Marcela Lagarde habla de esto, ella plantea que las esposas son mujeres que tienen una forma de vivir la sexualidad muy diferente a las putas, por ejemplo, que tienen una, entre comillas, una forma de vivir su sexualidad como más abierta, lo cual tampoco es así, ¿no? Entonces, estos cautiverios nos remiten a un tipo de violencia simbólica, a un tipo de violencia patriarcal que está en la sociedad y que no nos protege, no nos nos impide a vivir, por ejemplo, el derecho al placer. Estamos viviendo en este país, un ejemplo clarísimo es la eliminación de una estrategia de promoción y de información respecto de la sexualidad, que quiso de alguna manera abrir el tema de la sexualidad y de la información en educación sexual a la población. La estrategia ahora ha partido de definir que la abstinencia, la castidad, es una estrategia, por ejemplo, para disminuir embarazos no deseados. La abstinencia es un cautiverio, porque la abstinencia desde ese punto de vista no es una opción, es una imposición desde el Estado. Entonces, desde ese punto de vista, las mujeres vivimos muchos cautiverios, no solo en el tema de la sexualidad, en el tema de la participación, en el tema de las decisiones sobre otro tipo de situaciones de desarrollo personal, por ejemplo, que nosotras mismas, por este machismo y discriminación que vivimos, nos encerramos en esos cautiverios.
Virginia, también ahora que mencionas el tema del Estado, muchas veces cuando nos referimos a violencia, nos referimos a violencia física, pensamos en violencia psicológica, pensamos en violencia patrimonial, pensamos en violencia económica, pero no muchas veces pensamos en la violencia ejercida desde el Estado. ¿Cómo debe ser entendida? Y en la actualidad, ¿cómo vemos? ¿Cuál es la visión que debemos tener de las diferentes, de los diferentes tipos de violencia que ejerce el Estado sobre los cuerpos de las mujeres?
Esa es una pregunta muy oportuna, porque ahora el movimiento de mujeres, representado en la coalición de mujeres, ha elaborado una ley en contra de las violencias. O sea, las mujeres estamos entendiendo que no solo hay unas violencias con las que hemos vivido, digamos, ¿no?, o conocido, que es la física, la psicológica, la sexual. La ley de las violencias está planteando que las mujeres vivimos más violencias que esas. La violencia desde el Estado tiene que ver con la violencia política, por ejemplo. La violencia política expresada en la dificultad que tienen las mujeres todavía para acceder a puestos de poder, para expresar sus opiniones en relación a propuestas de leyes. Por ejemplo, eso fue muy claro cuando una de las asambleístas propuso la moción de despenalizar el aborto en caso de violación y fue reprimida por el Estado. Eso es una evidencia clarísima de violencia política ejercida contra una mujer que expresaba la necesidad de hablar sobre el aborto en caso de violación. Hay otros tipos de violencia que también estamos viviendo, la violencia obstétrica, por ejemplo, que es una violencia de la que no se habla, que es ejercida por la institución médica, por el sistema de salud, cuando las mujeres se ven obligadas a parir de maneras que sean cómodas para el médico, pero no para ellas. Esa es violencia obstétrica y eso normalmente no estamos acostumbradas a visibilizarlo. La violencia que viven las mujeres cuando van a los servicios para salvar sus vidas porque están abortando expresa una serie de violencias en contra del cuerpo de las mujeres, porque en primer lugar las mujeres que se han inducido un aborto y van a los servicios con una complicación son más castigadas, a veces les demoran el tratamiento, y lo que está sucediendo ahora, que es absolutamente cruel y expresa la violencia, una violencia institucional que se ejerce en el espacio de la atención de salud, es que las mujeres están siendo denunciadas por pedir que se les salven su vida. Han sido denunciadas, están siendo enjuiciadas y algunas de ellas incluso están presas. Entonces, esos son tipos de violencia, por ejemplo. Otro tipo de violencia que yo podría plantear y que aprovecho el espacio es, por ejemplo, que el presidente Correa haya dicho en la sabatina que la violencia psicológica no es como lo dice la encuesta del INEC. O sea, deslegitimar la estadística y deslegitimar decir que es novelería los estándares internacionales de Naciones Unidas y decir que incluso que su esposa es violentada, eso es parte de una violencia simbólica. O sea, todo eso escuchan los niños, escuchan los jóvenes, escuchan las niñas y piensan que, como lo dice el presidente, eso está bien y eso se va legitimando, claro,
y
como natural.
Y se naturaliza. Bueno, amigos y amigas, en este momento les contamos que, para quienes se unen a la señal de la flaxoradio.es, estamos en un programa especial conmemorando el Día de la No Violencia contra las Mujeres. En este momento tenemos a invitadas e invitado especial con quienes estamos analizando el tema en el Ecuador.
Un marido obliga a su mujer a prostituirse.
Eso es violencia. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra las Mujeres.
Regresamos con esta transmisión en vivo desde flaxoradio.es. Amigos y amigas, quienes se unen en este momento, les invitamos a que sean parte del programa mediante las redes sociales. Ustedes pueden unirse, pueden darle un like a la fanpage de la radio, o también pueden unirse siendo seguidores y seguidoras en el Twitter de la radio. En este momento, amigos y amigas, les recordamos que estamos con un programa especial a través de flaxoradio.es. El día de hoy en Estereotipas conversamos sobre el Día de Acción contra todas las formas de violencia hacia las mujeres. El tema que estamos analizando lo tenemos con invitadas especiales, Virginia Gómez de la Torre, ella es presidenta de la Fundación Desafío y parte del Frente Ecuatoriano por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Diego Paz, estudiante de la Maestría de Investigación en Género y Desarrollo, comprometido con causas sociales, Jaira Noriega, estudiante de Sociología de la Universidad Central del Ecuador, y María Fernanda Porras, consultora en temas de derechos humanos y género. Bueno, en el bloque anterior habíamos hablado del tema de violencia sexual, ya salió el tema de violencia sexual. Diego, a mí me gustaría que tú comentes acerca de la realidad, cómo esa realidad se ve opacada o se ve o no se ve esa realidad en las instituciones educativas. Tú que has tenido experiencia trabajando en las instituciones educativas o en el ámbito educativo, ¿cuál es la realidad que se oculta y que no queremos ver y que pensamos que no existe y pensamos que la escuela, el colegio es un lugar seguro para las niñas, niños y adolescentes?
Y bueno, efectivamente, casi siempre tendemos a pensar que los espacios educativos son o deberían ser espacios seguros donde nuestra hija de hijos van de alguna manera a formarse, a compartir con los otros, a crecer, a aprender. pero en la realidad están expuestas y expuestos a grandes riesgos, y especialmente en temas de violencia sexual esto está latente, no es tan invisible. Efectivamente el tema existe, está ahí, lo reconocemos, sabemos de algunos casos. El problema es que no queremos ver y no asumimos como un problema real que está ahí porque nos confronta, ¿no? Porque nos llega, nos dice, oye, algo está pasando ahí, no estaba haciendo nada, entonces prefiero, si veo, no decir nada, no hacer nada, por una parte. Por otra parte también, desde las instituciones educativas se genera muchas veces una respuesta contraria a lo que debería ser este apoyo hacia las niñas, niños y adolescentes que son víctimas de violencia, especialmente de violencia sexual, y se tiene una cierta tendencia a legitimar la violencia del agresor hacia las víctimas, por una parte, a naturalizar la violencia y a ocultar. Muchas veces se forma una especie de espíritu de cuerpo, ¿no?, que fomenta la negligencia, que lo hace más invisible, que hace que la gente no hable sobre estos temas, y cuando se ponen en denuncias, cuando estos temas son visibles, cuando las personas hacen algo para parar este tema, la respuesta del Estado es insuficiente.
Claro, o a veces no denuncian padres y madres de familia por el miedo, por el temor que hay a represalias contra sus hijos e hijas. Y por las relaciones de poder que se ejercen en la sociedad o en el ámbito educativo, que también son fuertes.
Precisamente, ese es uno de los factores fuertes, pero también está este temor a reconocer que fui víctima de violencia sexual, ¿no?
Claro, manejan todavía el tema de la sexualidad como un tabú, como de esto no se habla, y menos aún si es que fui víctima de violencia.
Y eso nos lleva también a considerar que muchas veces los temas asociados a la sexualidad se ven como algo de la esfera de lo privado, pero cuando entra un alguien más a esta esfera de lo privado y la violenta, se convierte en un hecho público, y es responsabilidad de todas y de todos generar respuestas frente a ello, y respuestas que sean adecuadas y suficientes, ¿no?, que de alguna manera puedan restituir los derechos de las víctimas, pero también generar procesos de sanción para los agresores, por una parte. Y por otra parte, deberíamos generar, creo que es una responsabilidad de todas y todos, procesos educativos que sean más libres, ¿no?, y donde la gente aprenda efectivamente a ejercer sus derechos, y que estos derechos sean garantizados y el ejercicio de los derechos no se vea disminuido por la idea de alguien que piensa que es un peligrosísimo discurso, ¿no? Cuando llegamos a ese punto, entendemos que muchas de las veces o muchas de las justificaciones que dan los agresores de alguna manera se ven legitimadas desde el Estado, y creo que por ahí va también nuestra gran responsabilidad como personas para poner un alto a estos temas de violencia.
Jairen, a mí me gustaría que tú menciones algunos mitos que en tu espacio, en el contexto del ámbito educativo, de la universidad o del ámbito juvenil, se mantienen todavía como mitos en torno al tema de la violencia sexual y de la sexualidad en general.
Bueno, sí, y para entrar un poco a desarrollar este tema, quisiera decirles unas cifras que son importantes y es un punto de partida para poner en discusión ciertos mitos de los que tú estás hablando en este momento. En una encuesta nos dice del INEC que del total de mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género, el 76% ha sido violentada por su pareja o por su expareja. Del total de mujeres que han sufrido violencia de género, el 42.5% no piensa o no quiere separarse de sus parejas. Y en este sentido nos abre un campo bastante amplio para poder discutir lo que nos contaba María Fernanda, que es el tema de la violencia que existe dentro de las parejas y que las mujeres y los hombres también naturalizan, aceptan e incluso se nos culpabiliza a nosotras las mujeres al momento de ser violentadas. Un ejemplo de esto es cuando, por ejemplo, tu novio te dice, chuta, ¿sabes qué? No te pongas falda, porque no me gusta que uses falda, o no me gusta que te vistas de cierta forma, o no me gusta que te maquilles de cierta forma. Eso es violencia, porque están los hombres sintiéndose propietarios de nuestros cuerpos, como si fuéramos un objeto que ellos pueden poseer. Y en ese sentido es un mito que hay que romper. Yo tengo muchas amigas, conozco muchas mujeres que aceptan y dicen, bueno, es porque me quiere o bueno, es porque me cuido. Y lastimosamente, en nombre del amor se han cometido muchos atropellos a nuestros derechos, en nombre del amor se ha matado a muchas mujeres, o en nombre del amor entre parejas, en matrimonios, las mujeres sienten que tienen una atadura por sostener a sus familias, para no desbaratar la familia tradicional que es papá, mamá, hijos. y las mujeres aguantan ese tipo de violencia y no hacen nada al respecto para no destruir la familia. Entonces, además, sobre las mujeres recae una responsabilidad, recae un peso social importante cuando ellas denuncian violencia, porque se cree, y hay mucho, tiene que ver la religión con esto, se cree que las mujeres se tienen que someter a lo que los hombres digan, y mucho más cuando es tu esposo. Cuando es tu esposo, se cree que tiene derecho a violentar tu vida, a violentar tu cuerpo y a atropellar todos tus derechos.
Además, Jairen, justamente lo que mencionas, me parece súper importante resaltar que no se ve siempre como una violencia sexual cuando se trata del novio, cuando se trata del esposo, del compañero,
exacto,
del amigo.
Se cree que bien, tienen derecho, claro, por ser.
Creemos que la violencia sexual, o tenemos el pensamiento errado de que la violencia sexual viene de un desconocido, que yo salgo a la esquina y me raptan y me violan. Pero la violencia sexual es mucho más común, sino que no es denunciada.
Exacto, encontramos la violencia está en muchos espacios y lastimosamente en los casos donde menos se hace visible o donde menos se denuncia es en los casos cuando son las parejas las que violentan nuestros derechos, cuando son los esposos o cuando son los padres, porque los padres también violentan muchos derechos de las hijas por ser mujeres. Y también muchos de estos mitos van en lo que se cree que tiene que hacer un hombre y en lo que se cree que tiene que hacer una mujer. Y entonces ahí hay muchas, se cree que el machismo es solamente reproducido por los hombres y no es así. Hay muchas mujeres que reproducimos estereotipos o cosas, prácticas machistas, y en este sentido hay mamás que dicen, bueno, mijito no puede entrar a la cocina porque los hombres no cocinan, o decir que los hombres no lloran, o creer que las mujeres únicamente tenemos que estar en la casa criando a nuestros hijos y atendiendo a nuestro esposo cuando no es así. Entonces esos son otros mitos que tenemos que ir rompiendo, y me parece que en un espacio el Estado ha hecho varios esfuerzos por tratar de combatir, endurecer las penas, de hecho el poner al femicidio dentro de la ley es un avance. Sin embargo, los avances del Estado no pueden concentrarse solamente en penalizar, sino más bien en educar a la sociedad, porque es a través de la educación que podemos lograr realmente transformaciones. Porque al final, cuando una persona, un hombre, violenta a una mujer, se le mete preso, no sé, supongamos 3 años, pero no estás cambiando, o sea, no estás afectando, no estás rompiendo con el problema real, simplemente estás combatiéndolo, pero no estás afectando a la cultura de las personas, no estás atacando a lo que es más importante, y eso lo podemos transformar, creo yo, a través de la educación.
Así es, Jairen. María Fernanda, hace un momento mencionabas algo acerca del aborto, el Código Penal Integral dio paso al aborto en caso de violación a un cierto número de mujeres. A un cierto número de mujeres. A violencia sexual a mujeres con discapacidad mental. ¿A cuántas mujeres víctimas de violación da respuesta este código? Porque realmente no es algo integral, no es algo que da respuesta a todas las mujeres que son víctimas de violencia sexual.
A ver, yo antes de contestar quisiera decir que la persona más indicada para dar una respuesta lo más confiable del mundo es la Virginia. O sea, ella podría hablarte porque es médica, porque esa ha sido su causa desde toda la vida. Y quisiera decir que el Código Penal, el Código Integral Penal ahora está también en debate y en análisis, porque estamos viendo si es que efectivamente está respondiendo no solamente al tema específico del aborto a esta población específica, sino también en el tema de la violencia psicológica. O sabemos que los juzgados están a morir, que no saben qué hacer, que no saben cómo tipificar, pero creo que todo esto… y yo vuelvo a hacer mucho énfasis a lo que dije inicialmente. O sea, yo creo que hay un riesgo muy grande en plantear a este tema de la violencia como un tema que también es, en cierta manera, también es una problemática que les pasa a los hombres. A la final, las mujeres siempre terminamos siendo culpables de todo. O sea, somos culpables de ser machistas, somos culpables de enseñar y discriminar, somos culpables de absolutamente todo. Y nosotros estamos respondiendo a un sistema que ha establecido milenariamente estas diferencias contra las que nosotros no podemos. Comentábamos aquí en interno con Virginia que es increíble, nosotros nos conocemos hace ya varios años en esta lucha y seguimos año tras año viendo que esto no cambia para ningún lugar, o sea, no existe una transformación vital en relación a que la mitad de la población del mundo, que somos las mujeres, dejemos de ser víctimas, ¿no? Entonces, yo creo que en la problemática específica del aborto está el derecho más fundamental, que es el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos. Es un derecho que es inalienable, que solo se plantea para el cuerpo de las mujeres por este hecho específico. Entonces, por supuesto que nos resistimos a que además existan otras personas que sean las que toman decisiones por nuestros cuerpos y no nosotras mismas, ¿no? Y creo también que es importante mencionar que ahora existe como un temor y existe como un miedo y la gente no entiende muy bien este tema de qué diablos es el feminismo, qué te está planteando el feminismo. Entonces decir que eres feminista es casi como un insulto, ¿no? Es algo terrible, no se entiende si somos una especie como de brujas o de... no se sabe, ¿no? Entonces creo que hay que ser súper enfáticos en clarificar que el feminismo lo que intenta es justamente identificar cuál es el origen de esas desigualdades que existimos. O sea, desde el feminismo lo que promueves es la igualdad, ¿sí? A diferencia de que somos la contraposición al machismo y otro tipo de cosas. Y lo pongo en consideración porque hay un riesgo gigantesco en todas las acciones, en todas las políticas públicas que se desarrollan para contrarrestar el tema de la violencia, este tema en específico. Porque resulta que las mujeres somos culpables de no estar en los lugares que tenemos que estar cuando no nos dejan, somos culpables de no emitir las observaciones que se nos solicita cuando no las reciben o cuando no las leen, o porque las deslegitiman, porque ya venimos repitiendo este discurso del Estado patriarcal hace mucho tiempo. Entonces, hay que hacer un trabajo súper importante también aquí con los hombres, hay que trabajar en las nuevas masculinidades. ¿Dónde está la reflexión de este sector de la población en relación a este tema? O sea, la reflexión la volvemos a plantear las mujeres y por eso también volvemos a ser culpabilizadas. Entonces, hay que mirar estas otras, yo mencionaba hace un rato, estas violencias sutiles, que no es el que te están en el parque violando, que no es el que te pegan para entrar a un lugar, es el que no te dejan llegar a ser gerenta de una empresa porque tienes que cuidar de tus guaguas, de tus abuelitos, de las personas adultas mayores y de un montón de otras responsabilidades sociales que solo son asignadas a las mujeres.
O no puedes estudiar.
O no puedes estudiar porque no es el momento, porque tienes que ser buena madre y tienes que cumplir un montón de roles que la sociedad te sigue asignando. Y eso también es una violencia, y esas son violencias que no se ven y que como bueno, ya les hemos dado algunas cosas, ya existen unas leyes, ya existen unos juzgados, ya pues ya no deberían seguir insistiendo en estos temas.
Claro. Bueno, Virginia, a mí me gustaría que tú comentes acerca de el informe Sombra a la CEDAW que presentaron las organizaciones de la sociedad civil. ¿Qué decía este informe? ¿Qué contenía? ¿Cuáles eran las críticas o las recomendaciones, digamos así, que hacía la sociedad civil al Estado ecuatoriano respecto al tema de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos de las mujeres?
El informe Sombra fue un esfuerzo súper interesante de las mujeres organizadas. Participamos varias ciudades, varias organizaciones, y la conclusión que se llevó a Ginebra fue que en el Ecuador todavía hay discriminación en contra de las mujeres. La palabra discriminación encierra muchos mensajes negativos para el ejercicio de estos derechos y que en Ginebra fueron asumidos por las expertas en varios ámbitos. El informe Sombra demostró que en el Ecuador todavía hay dificultades de las mujeres en la participación política, por ejemplo. El informe Sombra demostró que hay todavía dificultad en el acceso a la educación. Recuerdo muy claramente la compañera indígena de la CONAIE que se levantó en el plenario del espacio de Naciones Unidas, del Comité CEDAW, y les dijo a las expertas que la propuesta gubernamental de las escuelas del milenio ha estandarizado y homogenizado a la población indígena y ha irrespetado las tradiciones, la cultura y las especificidades de la población indígena. Y en ese punto las niñas indígenas son más afectadas porque ahora tienen que caminar horas, tienen que atravesar, qué sé yo, ríos, y las niñas están siendo, no están siendo enviadas a las escuelas, por ejemplo. El informe Sombra también demostró que en el tema del ejercicio de los derechos reproductivos, el Frente ahí presentó un informe alternativo sobre la situación del aborto, recalcó la dificultad que tienen las mujeres para acceder a la interrupción de un embarazo de manera general, que es uno de los objetivos del Frente y del movimiento de mujeres, no solamente que nos permitan abortar cuando nos han violado, sino que nos permitan decidir en cualquier situación, porque el aborto debe ser un procedimiento gratuito, legal, que debe estar disponible en los servicios públicos en cualquier situación. Sin embargo, en este país, la denuncia que hicimos en Ginebra es que estamos siempre abocadas a defender el aborto terapéutico, que es un objetivo de los grupos antiderechos de este país, y que no resuelve los problemas de embarazos no deseados en el Ecuador. Un problema fundamental de las mujeres violadas y embarazadas no se debería resolver con un aborto terapéutico, porque el derecho a la salud está ahí gravemente afectado. Sin embargo, no se hace esa interpretación en el sistema de salud. Las mujeres son obligadas a parir hijos de violadores, incluidas las niñas, ¿no?, que son maternizadas de una manera premeditada, porque ese es el estereotipo que se maneja de la mujer en esta sociedad. El informe de la CEDAW fue recibido en Ginebra con muchísima preocupación. Las expertas hicieron unas observaciones al gobierno ecuatoriano diciéndole específicamente que hay muchísimo que hacer todavía. El tema de la diversidad sexual, por ejemplo, el tema de las clínicas de deshomosexualización también fue presentado en Ginebra como una vulneración extrema de los derechos de las mujeres y de los hombres también, porque también son afectados a vivir su sexualidad o su orientación o su deseo sexual como ellos quisieran, porque son torturados en estas clínicas. Entonces, en general, el informe lo que demostró fue que este es un país que todavía discrimina a las mujeres, porque todavía hay índices de violencia muy grandes. Y un poco retomando lo que se ha dicho, lo que dijo María Fernanda, lo que dijeron acá dijo la compañera, el tema de la violencia, por ejemplo, es algo que se demostró en Ginebra que todavía existe. Y la pregunta de que por qué los hombres siguen violentando a las mujeres en el Ecuador se relaciona con otra pregunta que nos hacemos las mujeres y que debemos trabajar. ¿Por qué las mujeres nos seguimos dejando violentar? Algo estamos haciendo mal, algo pasa que, por ejemplo, las muchachas, las adolescentes, han aprendido un lenguaje masculino, beben, salen de noche, en fin, no estoy criticando eso, tienen todo su derecho. Pero el momento de ejercer su derecho a utilizar condón, por ejemplo, en la relación sexual, ese momento las muchachas, muchas, sucumben, claudican y aceptan tener una relación sexual sin condón, por ejemplo. O aceptan ser violentadas, porque cuando una dice no es no, y muchas chicas dicen no y los chicos no lo aceptan. Entonces, yo creo que el camino está reempezando nuevamente. Las cifras de violencia no bajan, sino que aumentan. Y lo peor de todo es que tenemos un presidente que deslegitima las cifras y no las cree. Eso es violencia a todo nivel, empezando desde quien ejerce el poder más grande, que es el ser presidente. Y que es un hombre.
Así es, Virginia. Bueno, y lo que nos toca a la sociedad en general es trabajar por el tema, por abolir la violencia, por desnaturalizar los diferentes tipos de violencia que tenemos en la sociedad.
25 de noviembre,
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Flaxo Radio reivindica los derechos de las mujeres a la participación social.
Soy este cuerpo dibujado a golpes, que camina día tras día bajo el sol, bajo este cielo incierto de máquinas aladas, en medio de ráfagas de humo y el sonido de fusiles. Soy infinidad de rostros, el de un chico asesinado, el de la abuela que camina, el de la gente lenca, armada de una paciencia infinita, el de la pintora de mantas, el de la chica de las muletas, que se enfrentan de a pedazos o en conjunto a las murallas verde olivo, cargadas de violencia. puedo decir que de mi cuerpo salen muchos olores. El de la montuca fresca, el de la tortilla y los frijoles, el de manos sudadas y cuerpos cansados, pero también el olor de sangre derramada, el de gas y pólvora, el olor a muerte y a miedo. Mi garganta está poblada de voces. Estoy en las discusiones acaloradas de las asambleas, en el grito de la maestra, en el relato de la joven violada, en la protesta de los golpeados, de las torturadas, en la voz que canta en las calles. Soy miles de sombreros y cientos de palabras. Soy abrazos, lágrimas, ternura, carcajadas. Estoy llena de sonrisas que iluminan el día, colores que vienen de todas partes. Tengo alegría, ganas de bailar, tengo esperanza. Porque sin mí, las calles se quedarían solas. Porque sin mí, las paredes no dirían nada. Porque soy tus manos, tus pies cansados, tu voz. Yo soy la resistencia.
Una producción de radialistas.net.
La lucha por eliminar la violencia es de todos y todas. 25 de noviembre, Flaxo Radio.
A propósito del audio que acabamos de escuchar, la resistencia es el mejor medio para luchar, y es lo que nos queda, para luchar contra la violencia y revertir todos los cánones sociales que nos han oprimido por cientos de años a las mujeres y nos siguen oprimiendo. ¿Cómo revertir este establecimiento que norma a la violencia y la concibe como formas de convivencia? Esta pregunta quiero plantearla para todas y para Diego, con el fin de terminar y de cerrar el programa, que ya se nos está acabando el tiempo. Diego.
Bueno, yo considero que es necesario que nos repensemos como sociedad, que nos repensemos como personas y asumamos el problema de la violencia de género como un problema de todas y todos, donde de alguna manera necesitamos transformarnos y transformar la realidad en la que estamos viviendo. ¿Aló, aló? Se murió, perdón. Entonces, es necesario primero reconocer que la violencia contra las mujeres es un fenómeno que existe, es un fenómeno que es real, que está ahí, del cual somos parte día a día. Muchas veces nosotros la ejercemos aún sin darnos cuenta, pero es necesario, es indispensable poder reconocer cuáles son los espacios, cuáles son los mecanismos o cuáles son las formas en las que estamos trabajando sobre este tema, y a la vez cuestionar los modelos de impuestos desde las clases que ostentan el poder, ¿no? Y solamente a través de este cuestionamiento generar nuevas formas de relación de entre hombres y mujeres que nos permitan reconocernos como iguales y ejercer nuestros derechos de forma más humana, de forma más libre, de forma más honesta, para reconocernos todos y todas como seres humanos importantes, como seres humanos que existimos, como seres humanos que vivimos y que transformamos estas realidades que son violentas aún.
Jairen, para terminar.
Bueno, lastimosamente, y como hemos dicho a lo largo de este programa, aún la violencia sigue estando presente dentro de los círculos en los que nos desenvolvemos, los hombres y las mujeres. Bueno, vivimos en una sociedad donde nacer hombre aún sigue siendo un privilegio, y más si eres un hombre blanco, ¿no? Un hombre sigue siendo mucho mejor nacer hombre que nacer mujer. Las mujeres aún nos vemos violentadas y aún tenemos muchos obstáculos en la vida, tanto para ingresar al campo laboral como para permanecer en este campo laboral, porque como mencionaba María Fernanda, si bien logramos ingresar, la permanencia se vuelve difícil al momento de que la sociedad te impone ciertos roles que debes cumplir a lo interno de tu familia, al interno de tu hogar, y por ende las mujeres hemos logrado mucho, hemos ingresado al ámbito público. Sin embargo, los hombres no han ingresado al espacio privado, no han ingresado a hacerse responsables también de sus hogares, y por ende las mujeres tenemos una carga y es más difícil para nosotras mantenernos en ciertos ámbitos laborales, de estudio. Y por ende, bueno, como dice Diego, es importante repensarnos como personas y repensar cuál es la sociedad que queremos, qué es lo que queremos construir y qué es lo que queremos lograr a futuro. Hay varias luchas de muchos grupos de mujeres, pero las luchas no tienen que quedarse solamente en las mujeres, sino también los hombres tienen que luchar junto a nosotros para conseguir una sociedad un poco más justa para nosotras, un poco más igual. Estamos todos convencidos de que hombres y mujeres definitivamente no somos iguales, pero las diferencias biológicas no tienen que traducirse en diferencias en cuanto a derechos que nosotras como mujeres y hombres tenemos, no tiene que traducirse tampoco en ante la ley no tener esta igualdad. Y en este sentido yo soy una persona muy convencida de que a través de la educación podemos cambiar todas estas estructuras de pensamiento.
Así es, Jaira, y muchas gracias. María Fernanda, para terminar.
Yo les invitaría a todas las personas a que nos informemos, o sea, que revisemos. Tenemos un país que ha hecho un esfuerzo extraordinario en generar cifras propias. Preguntemos qué es lo que está pasando. Preguntemos antes de hablar, ¿no? Antes de emitir cualquier comentario. Y mirémonos a nosotros mismos qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Es tan fácil mirar lo que los otros están haciendo y no lo que nosotros hacemos, ¿no? Miremos cómo son nuestras relaciones, cómo nos desarrollamos en los espacios en los que vivimos, qué asumimos nosotras como mujeres, qué dejamos de asumir, cómo son las personas que están a nuestro lado, qué rol ocupa nuestra pareja. Replanteémoslo, porque la única forma de que se generen transformaciones es si nos transformamos nosotras mismas, si nosotros miramos qué es lo que pasa con nosotros. Y investiguemos, no nos quedemos con lo que escuchamos o lo que se dice, porque así como nosotros decimos una cosa, hay una parte gigantesca de esta sociedad que está completamente opuesta a lo que nosotros mencionamos y que desinforma y que también da muchos datos que no son verdaderos, muchas estadísticas que son falsas, que están descontextualizadas. Entonces hay que investigar, hay que ir a la fuente. Creo que esa es una forma de ser responsables y de involucrarse con una realidad que nos afecta a todas las mujeres. Somos la mitad de la población de este país y del mundo, y si nosotras estamos siendo vulneradas o somos víctimas de un tipo específico de violencia, hay que mirar el porqué.
Así es, María Fernanda, muchas gracias por tus palabras. Y Virginia, para terminar.
Bueno, me gustaría decirles que la cifra de mujeres violentadas no ha bajado, sigue en aumento. Quiero decirles que este día van a violar a 3 niñas menores de 14 años, probablemente una de ellas quede embarazada y la obliguen a parir el hijo del violador, que probablemente será el padre, el abuelo o alguien que esté muy cercano. Quiero decirles también que todo el esfuerzo que se mencionaba en relación a dar una respuesta a la violencia en contra de las mujeres es absolutamente insuficiente y no ha significado que ahora en el Ecuador seamos hombres y mujeres iguales, porque no es verdad. O sea, yo sí quisiera recalcar que el camino hacia la igualdad tiene muchos tropiezos todavía nos toca caminar mucho, todavía en el Ecuador hay violencia desde el Estado, violencia de las instituciones, somos un país que paga a las mujeres mucho menos por un trabajo igual al que hacen los hombres. Somos todavía violentadas en los espacios políticos, somos violentadas en los espacios públicos, y en realidad esa, la tarea de enfrentar la violencia no solo es una tarea de las mujeres, es una tarea de toda la sociedad, porque la violencia no solo nos afecta a las mujeres, afecta a los hombres, afecta a los niños, afecta a las niñas y afecta a todos y a todas. El desafío continúa porque este Ecuador es un país que todavía violenta y discrimina a las mujeres.
Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias a las panelistas y al panelista que nos han acompañado la mañana de hoy en este análisis sobre la violencia contra las mujeres. Agradecemos también a Carlos Flores y Javier Macas, quienes son productores de Flaxo Radio, a becarios y becarias que han aportado para que este programa salga al aire. También les agradecemos a ustedes, amigos y amigas, que nos han seguido a través de la señal de flaxoradio.es. Recuerden que en este momento ya está instalado el cementerio simbólico en las instalaciones de Flaxo Radio como conmemoración a las víctimas de violencia en Latinoamérica. En ese momento ya nos tenemos que despedir y sin antes decirles que sigan en la señal de flaxoradio.es, sigan los diferentes programas que tenemos y los diferentes análisis que tenemos y que hacemos siempre aquí mediante este medio de comunicación. Agradecemos mucho también en controles a Genaro Tapia, que nos ha estado ayudando, y Edward, que nos ha estado ayudando en estudios. A ver, soy Paola Hidalgo, hasta la próxima. Nos encontraremos en otro programa, Estereotipas.
Flaxo Radio, amplificando ideas.